Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
Desde Viña del Mar, la ciudad nublada. ¿Cómo está Valparaíso?
También nublado, como nosotros hacemos esta conexión vía Skype, iba a decir.
Skype, yes, porque es el 2002.
Claro, es el 2002, y sí. No, también, que estamos tan cerca, Sergio, que es como la misma neblina que tienes tú, es la neblina que veo yo.
A veces no, a veces sí, a veces no. Y estamos rodeados de perritos.
Así es.
Acompañando hoy día el Mati Murray, que es un fan del podcast. Y el Thor obvia el formato podcast. ¿Para él es YouTube o nada?
Claro, él hace los directos así como por Twitch, ¿o no?
Sí, está con, todavía no está con el TikTok, pero sí está en Twitch cuando juega Age of Empires, el 1, ¿no?
O sea. hace el truco para que salga el auto, ¿no?
Sí, el auto de pelea contra los esclavos que andan con lanza. Esa es su técnica. Es decir, y lo único que transmite todo el día. Hoy sí que estoy en el Chef Empire con el wow. Es un fanático. Pero el Matt es de formato podcast. Tú estás con pimienta.
Estoy con pimienta, sí. Pimienta no le hace a los juegos de PC. Pimienta, de hecho, se enojó porque nos pusimos a grabar y se fue a dormir al sillón, donde hay menos bulla.
Ya, bacán. Oye, ¿te aclimataste a Chile después de tu llegada de San Diego?
Sí, tuve una buena aclimatación. No sé si lo comenté la semana anterior. No, perdón, semana anterior. No sé, bueno, es que como hemos tenido como unos desfases entre grabar el podcast y que salga
publicado. Somos muy adultos, estamos más ocupados ahora.
Sí, entonces, no, pero el día que aterricé, mi primo Ignacio Bravo, shout out al Nacho.
Nacho.
Me fue a buscar al aeropuerto y a la mañana siguiente fui a la inauguración del año académico de la universidad, como recién bajado del avión. Y créeme que estaba un poco mareado todavía. Pero no, bien, tuve un buen aterrizaje, ya estoy totalmente aclimatado. Mi aclimatación terminó, yo creo que ayer en la noche, cuando fui a jugar a la pelota y me metieron un codazo en la costilla, que todavía me duele.
No hay deporte.
Me sentí que estaba de vuelta en Chile.
Yo siempre he dicho, no al deporte. Entonces, como el deporte, si queréis deporte, loco, hay PlayStation. Hay cachadas de juegos de deporte.
Es que yo no hago deporte, yo juego. Esto, por favor, entiéndanlo. Para mí, jugar fútbol no es hacer deporte, es jugar nomás. Yo me entretengo, juego mal, le pego para afuera al arco, cabeceo para el lado equivocado, todo mal, pero lo paso súper bien.
Yo quiero avisar a los planetarios que se viene la Copa Montgomery Burns a la excelencia, que realizamos cada 4 años.
Cuarta versión, ¿no? Cuarta versión.
Sí. Así que se viene, voy a decir septiembre. Septiembre viene, tenemos que prepararnos.
Sí, no, es que además necesitamos un clima más o menos adecuado, ni mucho frío ni mucho calor, porque la Copa Montgomery Burns para logros destacados en el campo de la excelencia reúne a los deportistas de más bajo rendimiento que conocemos.
Yes. Estamos hablando de su Fabián Campos, estamos hablando de Javier Jara, estamos hablando de Volvarán, que llega pero no juega porque es muy bueno. Como gente con sobrepeso, gente que está lesionado tobillos, gente con problema en el cuello, que no puede mirar para los dos lados porque se lesiona. Ese tipo de jugador tenemos y tendremos, peores aún. Si tú eres un jugador pésimo o eres un adulto pésimo, llámanos porque vamos a hacer este partido y después... Te podemos chelear y vamos a hablar de liderazgo educativo y mejoramiento. Tal vez capítulo especial, nadie lo sabe.
Nadie lo sabe, es posible. Sí. Todo es posible en Planeta Educativo.
Hablando de todo es posible en Planeta Educativo, hoy día tenemos un capítulo de la sección clásicos. Clásicos de clásicos. Estas... Aquí se viene la música. Gracias, Felipe, por esa música. Tremenda música. Y el sentido de esta sección es que nosotros usualmente en Planeta Educativo discutimos lo que está pasando, lo que ocurre en el momento. Así, oye, el Álvaro fue a ERA. Qué increíble. Oye, sabes que se acabó Attack on Titans. Hagamos un capítulo. Pero la gente dice, oye, pero yo quiero saber más del liderazgo, quiero saber sus principios, sus documentos fundacionales. Y esta sección lo que hacemos es hablar de esos papers que tal vez no son tan buenos, Álvaro. ¿Eh? No digo que este no sea bueno, pero que creemos que cualquier aprendiz o experto en liderazgo debería leerlo, debería entender un poco el viaje que ha tenido la literatura de liderazgo, y este es uno de estos papers. Y lo que hicimos, para explicar cómo lo hicimos, es que yo me metí a alguno de los journals más importantes y busqué los papers más citados y más bajados de cada uno de estos grandes journals, y que creemos que les va a ayudar tal vez para las personas que están estudiando de manera informal, formal, que siendo su magíster, tengo que entregar este trabajo y tengo que leer este texto y no lo puedo entender. Estamos aquí para ti.
Sí, y si ustedes se recordarán, esta sección de clásicos la inauguramos varios capítulos atrás con un artículo acerca de distintos modelos de liderazgo, un artículo que revisaba distintos modelos de liderazgo, y en esta ocasión Sergio ha escogido un excelente texto con el cual yo tengo importantes diferencias, que se enfoca en un modelo de liderazgo en particular y que es, digamos, un poco... ha marcado como la pauta respecto de las expectativas desde la política educativa de qué es lo que deberían hacer específicamente los directores y las directoras de los colegios.
Sí, esto como es un viaje al pasado, Álvaro, ¿ya? Dejemos como, ¿qué está pasando? No, ¿un mundo mejor el pasado? ¿Un mundo peor el pasado?
¿Podríamos decir que nos vamos a subir a una TARDIS o algo así?
Nos vamos a subir a una TARDIS, ¿ya? Hoy, este paper es... fue publicado en el 2007. Te quiero contar un poco dónde estábamos en el 2007, Álvaro. Tengo unas pequeñas noticias, una efeméride, si tú querías. ¿Ya?
Dale.
Pero estúpidas. Mira, el año 2007, la película que la estaba rompiendo en el cine es Spider-Man 3. ¿Ya? Tobey Maguire, el otro loco de That 70's Show, usando Venom. La peor Spider-Man lejos.
En 2007. Pobre Sam Raimi.
Pero oye, se recuperó. ¿Ya? Todos vimos la última Spider-Man, todos lloramos. Harry Potter 5 y la Orden del Fénix también estaba rompiéndola en el cine, Spectre Patronus y todas esas cosas, Albert, ¿eh? Eso estaba pasando. The Bucket List The Bucket List. Gran película, ¿ya? Termina como te lo imagináis, uno de los locos muere.
Obvio, y, claro. Oye, espérate, Bucket List estaba Robert De Niro.
No, es, o sea, Morgan Freeman.
Morgan Freeman con un blanco. Con Jack Nicholson. Yeah.
Haciendo sus papeles de lo que te imaginas que están haciendo. El mismo papel en todas sus películas. Y tu película favorita, The Bourne Ultimatum. Sé que tu favorita es Bourne, ¿eh? Donde Jason Bourne hace lo mismo que hacen todas las películas de una manera más rápida.
No, voy a aquí, opinión impopular. Bourne Legacy es mi favorita de Bourne. Es la única donde no sale Matt Damon. Es donde sale
con Jeremy Renner. Mira, en la música... dos canciones que todavía vacilo. The Umbrella, de Rihanna. Y Big Girls Don't Cry, de Fergie. Que es una canción dedicada a mí, porque yo soy una Big Girl That Don't Cry. Italia es el campeón del mundo en este momento, aunque la Copa fue el 2006, ganaron en...
Alemania.
¿Francia? No sé. Bueno, voy a ver, Álvaro, yo no sé de fútbol, ¿ya? Pero, y tú y yo estábamos haciendo nuestra práctica y nuestra tesis y esas cosas en el año 2007, escribiendo, pensando e investigando probablemente en ese fondo, decir que nos consolidó, nos lanzó, nos creó.
Al estrellato.
El gran Luis Ahumada y la aún más bacán, Paula Herrera. Que en paz descansa, a lo mejor.
Que en paz descansa. Ahí está... está trabajando seguramente en Quillota o alguna cosa así.
Arriba de un pavo, porque claro. Se movilizaba en pavo. Sí. Era una mujer pequeña, pero con un corazón grande. ¿Ya? Y un odio aún más grande, un corazón negro. Saludos a Paula Herrera.
Oye, pero espérate, tú estabas terminando tu práctica en ese mismo tiempo, ¿no?
Porque aguante la UCE.
Yo la hice un poquito antes, tú y la Paula la hicieron un poquito después, y después... Claro, nos pusimos a trabajar en la tesis ese año y estamos en... Era la tesis del SACGE, ¿no?
La tesis del SACGE.
Del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión.
Algunos dicen escolar, algunos no dicen escolar.
Claro.
A veces va con E, a veces va sin E, nadie sabe.
SACGE. Quizás hay gente que nos escucha y que recordará del SACGE. GE en su historia como profesores y que ahora son tal vez directivos y que incluso puede que en esa época hayan recibido como la bendición para empezar esta carrera como director o directora, ¿no?
Yo no voy a sacar a nadie del closet, Álvaro, pero un saludo a nuestro amigo Marco Berenguela, que partió en su carrera profesional siendo como un ayudante del SACGE y ahora un súper director.
Oye, ¿lo podríamos invitar al partido a la Copa Montgomery Burns? No, es muy bueno. Es muy bueno.
No, pues se loco juega. Y como que está en el peso, además, ¿cachai? Te recuerda. Personas con sobrepeso o con alguna discapacidad física pueden jugar, como yo, que tengo ambas cosas. El 2007, Álvaro, ¿ya? Este era un mundo mucho más árido del liderazgo, no sabían tantas cosas. Y lo primero que sentí cuando revisité este paper, que ha sido bajado miles de veces y ha sido citado 80 y tantas veces, lo cual es un súper buen número, ¿eh? Un tremendo número. Esta es la sección de papers que han sido citados y visitados muchas veces. Y me llamó la atención de este paper. ¿Puedes decir el nombre? Porque yo lo tengo. Dile el nombre del paper que vamos a discutir hoy.
El artículo se llama Liderazgo para el aprendizaje. Un modelo basado en investigación y taxonomía de comportamiento.
Toma. Escrito en nuestro journal favorito, School Leadership and Management. Un journal famoso por perder las contribuciones de los autores, como nos pasó a nosotros, y me ayudó. Así que gracias.
En esa época, Chris Chapman habrá sido todavía habrá sido el editor, ¿o no? Porque a él se le perdió el paper.
No, mira, si algo sé de Chris Chapman es que ese loco nunca olvida un compromiso.
Claro.
Saludo a nuestro amigo Mauro Pino, por otras cosas, nada que ver. Oye, hablemos de este paper. Mira, lo primero que me llamó la atención de este paper, que ha sido, insisto, bien citado, y lo recomendamos a cualquier persona que quiera como fortalecer su liderazgo educativo, da ideas bien nucleares de lo que entendemos hoy día por liderazgo pedagógico o liderazgo para aprendizaje, debate un poco el concepto, es que no es complicado este paper. Lo sentí muy simple, así el nivel hiper rústico, y porque es como un resumen de cosas. Como, mira, aquí voy a resumir cosas. Y muchos autores famosos, y no sé si estoy en lo correcto, pero una de las autoras, porque esto es, el autor principal es Joseph Murphy, que es Murphy es uno de los coautores del marco de liderazgo pedagógico de Hallinger. Asumo que son enemigos. ¿Ah? Esa es mi idea. Eso espero que nos pase, Álvaro, que en un momento seamos enemigos. ¿Cachai? Como que, ¡ay, oh, ya no nos hablamos! Pero el modelo de liderazgo pedagógico que hemos discutido en otra ocasión y que se usa en todas partes del mundo está escrito por Hallinger and Murphy. Y este es Murphy. Entonces tiene eso. Pero uno de los autoras es Ellen Goulding. ¿Esa es la que estuvo en tu mesa o estoy pensando en otra Goulding?
Es la misma.
Cuéntame de ella, ¿cómo huele Ellen Goulding?
Como Chanel. A Chanel.
Ah, Chanel, muy bien.
Sí.
¿Y se viste como Mark Simpson?
Más o menos. No. Tenía, creo que andaba con pantalones y camisa. Una cosa así, o blusa, creo. No sé. No lo recuerdo bien, en realidad.
Las luces de su estrellato te cegaron.
Me destelló. Oye, te quería comentar algo. Como Joseph Murphy es un tipo muy importante en el campo del mejoramiento educativo. Pero es un tipo que tiene muchos años.
Demasiado.
De hecho, voy a mandarme un carril aquí. Esta es la sección Álvaro miente. Y miente de manera tan convincente que pareciera que fuera verdad, pero si buscáis un poquito, realmente es mentira. Pero tengo la impresión de que Joseph Murphy debe haber sido como el supervisor o algo de tesis de Hallinger o algo por el estilo. Es así de mayor, ¿cachai? Y es un tipo que me ha tocado conversar con otra gente de Estados Unidos que ha trabajado con él.
Barack Obama.
Murphy. Claro, con Obama, por ejemplo. No, estoy pensando en el... ¿cómo se llama? El Kobe Mayers. Kobe hizo su doctorado con Joe Murphy. Y es reconocido, porque no es la primera persona que me lo dice, por eso es una persona que le dice a sus estudiantes, a sus colegas más jóvenes, oye, esta es la nueva tendencia, no te preocupes por este tema. Esta es la nueva tendencia. Mira, escribamos esta cuestión juntos, no sé qué, y después lo seguís tú. Entonces, por ejemplo, él fue uno de los que adelantó esta idea del turnaround schools, ¿cachai? Como de la gestión del cambio en escuelas de bajo desempeño. Pero él también fue uno de los que adelantó esta idea del liderazgo instruccional, ¿cachai?
Sí.
Y de ahí Hallinger la lanza y sigue trabajando en eso hasta el día de hoy. Y también trabajó, y creo que es como contemporáneo, con la Karen Fisher-Lewis. Entonces también trabajaron harto con este tema de liderazgo positivo. Entonces, el tipo es un gallo que está siempre mirando para adelante. O sea, él no como que agarra un tema, ya, se volvió popular, no me interesa, voy a seguir otra cosa.
Sí. Y si se lo quieren imaginar, a mí en mi cabeza vi fotos de él, por favor, googleenlo. Si están ahí escuchando esto, googleen a Joseph Murphy. Bien parecido a Snoke de Star Wars. ¿Ya? El malo de Star Wars, ¿ya? Spoiler, muere inmediatamente.
¿Pero cómo?
Lo cortan en dos, Álvaro, con el poder de la fuerza. Oh, Kylo Ren. Tú cachai. Todos vimos esa peli y tú decís que es tu peli favorita, siempre.
Siempre.
Y claro, como qué interesante. Yo conozco a esta gente que lo hace al revés. Como, ya que no sé de qué no hablamos, planes de mejoramiento, loco. Esta es la investigación que voy a hacer. El futuro de la educación. Planes de mejora CEP. Conozca a una persona que siempre piensa en las cosas equivocadas. El opuesto a Joseph Murphy.
Bueno, la otra vez estábamos hablando de eso, de cómo mis investigaciones, cuando hice, por ejemplo, la tesis de magíster, hice la tesis de magíster sobre cómo los programas de apoyo externo a las escuelas con las ATE, las ATE dejaron de ser relevantes como al año siguiente. Ahora, el fondo sí que estoy terminando es acerca de cómo el SAC influye bien, mal, más o menos, nada, en el mejoramiento de escuela de bajo desempeño. El ministro anuncia que van a reformar el SAC, se acaba el CIMSE, no sé qué. Entonces, siento que como que llego demasiado tarde a los temas. El otro día, intercambiando ideas con Paulina Contreras de la Chile, saludo a la Paulina que seguramente no escucha este podcast.
No, le encanta, no puede parar, lo escucha en loop.
Me decía, oye, porque publicamos con Gabriel Gutiérrez, publicamos una carta sobre el CIMSE, sobre la suspensión del CIMSE, y ella decía, oye, se sumaron muy tarde al alto del CIMSE, y era como, es que no me gusta ser popular, Paulina, no, por eso no acepté la invitación a ese grupo de WhatsApp.
Claro, tú estás como, oye, escribíamos una columna sobre la evaluación docente, esa cuestión está mal.
Esa cuestión pinta mal. Ya hay una carrera docente, Álvaro. Ah,
¡demonios! Sí, es bien interesante ese poder y cuando leí este paper, por eso quería como situarlo en el año 2007,
sí.
Porque claro, ante los ojos 2022, esto es un tema como que yo creo que no es tan relevante y tú pensás, ¿por qué lo escribieron en este journal? Pero ha avanzado muy rápido. Esta conversación. En el año 2006 se publica el Seven Strong Claims, que este paper que para mí echa a andar toda esta conversa. Pero como sabemos cuando se publican los papers y lo cuánto se demoran, tal vez lo escribieron realmente paralelos. ¿Ya? Esto es como lo que estaba pasando en el mundo y quiero enfatizar esto, que esta idea de que qué hace un director que genera, una directora que genera cambio en una escuela, no es súper nuevo. Es bien nuevo y todavía, de hecho, no ha cuajado en entenderlo bien. Y este invita a esta contribución que para una persona que ha leído el liderazgo, yo creo que va a tomar los paralelos con otros papers que yo les invito a situarlos temporalmente en la conversación.
Sí, también es importante como señalar que este artículo se nutre como de investigación que venía de antes. Entonces, como es un modelo basado en investigación, recoge necesariamente lo que pasó quizás una década más atrás. Y en esta época, 2007, 2005, 2002, incluso el 2000, se habían publicado varias como revisiones de investigación sobre el liderazgo efectivo en escuela. Algunos poniéndole más énfasis o más ficha al liderazgo instruccional o pedagógico, que es como el de supervisar la enseñanza y toda la cuestión. Otros más al liderazgo transformacional, que es esta lógica más como de la visión, la inspiración, la motivación, el compromiso. Y eventualmente también, como a inicio del 2000, que se empieza a hablar un poco más del liderazgo distribuido o del liderazgo compartido. Pero como que siento que todo, como que en esta época, cuando sale este artículo, por esta época también salió la revisión que hizo Vivian Robinson, sí, acerca de cuál de todos estos modelos es el que más efecto o mayor efecto tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, era una búsqueda de tratar de entender ¿cuál de estos modelos era superior, entre comillas, al otro en términos como de impacto en los aprendizajes? Y todos tenían su versión, además. O sea, si tú comparas como las versiones Leithwood, como está como el Team Leithwood, que es Leithwood, y está como el Team Vivian Robinson con esta cuestión.
Como el norte global estaban como en guerra con esto, y si tú, o sea, obviamente hay detalle y hay diferencia y hay énfasis, pero dicen más o menos lo mismo, ¿eh? Como que cualquier persona que está leyendo hoy día la literatura y mira, ¿qué tengo que hacer yo como líder? ¿O dónde va una escuela o un sistema educativo que genera aprendizaje desde el liderazgo? Se encuentra con esta, que a mí me genera como un mini estado de confusión, porque es como, ¿esto no es lo mismo que lo otro? Mira, sí o no, pero usan palabras ligeramente diferentes para explicar desarrollo organizacional o rediseño de la organización, que lo encuentro medio cómico, pero entiendo a alguien que está comenzando, que dice, está como me pierdo. ¿Qué estoy diciendo acá? Yo te quiero decir, si estáis leyendo esto, que yo también me pierdo y que más o menos dicen más o menos lo mismo. Ya como que no te metís. Pero este es un paper breve que estamos comentando hoy día, que señala, como trata de explicar este modelo y esta taxonomía de cosas que deberían un poco estar bajo este gran paraguas del liderazgo para el aprendizaje. Yo tengo varios comentarios, chicos, pero tú tenías como una discusión, me decías, sobre
sí.
Esto, el liderazgo para el aprendizaje o el liderazgo pedagógico o instruccional. Por favor.
Mira, lo que pasa es que, bueno, a ver, tengo que ser honesto. Estoy todavía en deuda con mi colega Juan Pablo Queupil, que muy pacientemente ha estado esperando que termine de escribir un capítulo de un libro que él está editando.
Y así más le detalles, está contando.
Más detalles pronto. pero el capítulo es sobre liderazgo para el aprendizaje. Y hay muchas versiones de esto, muchísimas.
Mucho.
Entonces estoy usando hartas publicaciones, tal como decías tú, pues hay muchas versiones de esto como que apuntan más o menos a lo mismo, pero le ponen nombres diferentes. Y el único artículo que no estoy usando, y no sé si es por omisión o por intención, es este. Porque tengo la impresión de que este se parece mucho más al liderazgo pedagógico y no tanto al liderazgo para el aprendizaje. Yo creo que ahí hay una diferencia como muy, muy importante, porque el liderazgo pedagógico le pone mucho más énfasis a cosas que aquí aparecen como respecto de, por ejemplo, como de el cómo se evalúa, cómo se planifica, cómo se supervisa el trabajo de los profesores. Y le pone mucho menos énfasis, encuentro yo, este artículo al tema como de las comunidades de aprendizaje o el aprendizaje de los profesionales. En cambio, la perspectiva que al menos yo estoy desarrollando en el capítulo de liderazgo para el aprendizaje es como liderazgo para el aprendizaje de la escuela o de la organización escolar completa, con la intención o con la finalidad última de impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, desde una perspectiva de equidad y calidad y todo eso. Pero los directivos no hacen las clases.
Claro.
¿Cachai? Y los profesores no son los únicos que interactúan con los estudiantes y no son las únicas interacciones relevantes para el aprendizaje de los estudiantes. Hay otros profesionales que interactúan con ellos, que tienen otras experticias. Y entonces la pregunta ahí es como, ¿cuál debe ser el foco central? ¿Cachai? Como dejar que los profesores hagan sus clases bien y nosotros concentrarnos en que, como líderes, ¿no? En apoyar el aprendizaje de esos profesionales, ¿cachai?
Sí.
Al menos yo estoy asumiendo esa postura. Ahí tengo una pequeña distancia con lo que aparece en este artículo.
Vamos a llamar a Ellen Goldring y decirle que...
No, no le digáis.
No, le voy a decir, oye, ¿te acuerdas del Álvaro? Sí, no. Sí, el Álvaro. Sí, el que te estaba olorosando en Aera.
Olfateando.
Cacha, que a mí esto, yo creo que lo que tú decís conecta con una conversa que todavía no está resuelta, pero hoy día está más avanzada, de que todavía en esta primera década del 2000, y para qué decir antes, la idea de liderazgo era sinónimo a líder. Y hoy día no pensamos que liderazgo es sinónimo a líder. Uno piensa en la mirada organizacional, como hay liderazgo en esta escuela, hay liderazgo en esta universidad, en este equipo, y ya no lo digo, no, es que mira, hay un buen líder. No es la cabeza eso, es una... Hoy día se vincula mucho más al desarrollo organizacional, al aprendizaje organizacional, a la distribución. A cada persona está pensando en innovar, en cambiar, en nuevos tipos de relaciones. Y tiene mucho más que ver con innovación que con buena jefatura. Y esta todavía está centrada en eso. De hecho, mi primer comentario que tengo es que, y esto para los fanáticos de Planeta Educativo van a saber esto, pero yo amo las figuritas y las tablitas. Es mero lectura, Álvaro. Está como raíz la lectura porque el dibujo lo dice. Y quiero llamar tu atención primero porque hay una tabla y una figura que me gustaría comentar, pero comentemos la figura que está en la página 180. Muestra un poco qué es el liderazgo para el aprendizaje según estos autores. Y tiene dos como partes o tres partes, pero habla de algo que la centra en una persona porque habla de la experiencia del líder. Ya dice... La experiencia, el conocimiento, las características personales, los valores y las creencias del líder. Oye, qué buena traducción hice.
Te pasaste.
Bien, bien, Sergio. La hice, ¿no? Y ahí salta las prácticas de liderazgo, que es un tema que ya yo creo que un planetario sabe que hemos hablado de esto antes, y lo conecta con lo que puede hacer este líder en la escuela para generar cambio, y está la lista de cosas y que impactan al final del viaje con lo que ocurre con los estudiantes. Entonces pone este énfasis bien individual en lo que hace una persona, el director, la directora, en generar estos cambios, y después explica ciertos elementos con, como mencionábamos antes, esto es una especie de resumen de distintos estudios chiquititos que han examinado en detalle estas conexiones, y te muestra un poco el impacto que tiene, y después viene esta segunda tabla que un poco explica el detalle, pero el énfasis que le quiero dar es algo que hoy día ya no está con las mismas fuerzas, que dicen, mira, el éxito de una práctica de liderazgo tiene mucho que ver con las características de la persona que ejerce esa práctica de liderazgo. Argumento que yo comparto caleta, pero que ya no lo ves en la misma fuerza en la discusión, en los papers que salen hoy día en revistas como científicas. Está más, mucho más puesto en la versión organizacional que en que, oye, esta persona que estudió antes, qué edad tiene, cosa que yo, Álvaro, yo estudio generaciones, no sé si lo dije.
No.
Etcétera.
No tenía idea que estudiáis generaciones. Oye, es que creo que eso es un punto importante también de señalar, que el modelo este que está en la página 180, pues no son 180 páginas de documentos.
O sea, yo leí
parte
yo leí
la
180.
Parte de la 179.
Ah, me equivoqué, leí toda la...
En la 180 está este modelo, como decía Sergio, pero lo interesante es que este modelo pareciera que va como de manera muy lineal. Entonces están estos precursores, que son estas cosas como personales, los comportamientos del líder, después los caminos de influencia, o sea, cómo influye, ¿verdad? Y finalmente los resultados, que es el aprendizaje de los estudiantes. Pero una cosa que en la actualidad, y yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo se había llevado la investigación sobre el liderazgo hasta ese momento, cuando hacen la revisión. Yo creo que no es una omisión intencionada de los autores de este artículo. Ellen, por favor, no me odies, pero... No fue tu culpa. Tenías pocas cosas con qué trabajar en esa época y la investigación con la que trabajaron en esa época era una investigación que, como decía Sergio, conceptualizaba el liderazgo como muy centrado en la persona, muy, muy unidireccional además, como desde el líder hacia el aprendizaje.
Y una cosa, flecha así, hacia la derecha, nada circular como hoy día se ve en todas partes.
Y yo creo que eso es súper importante porque hoy en día está mucho más instalada la lógica de que el contexto importa, de que los mismos caminos de influencia que tienen las personas que ejercen el liderazgo también los influyen a ellos y a ellas de vuelta. O sea, el tratar de influir en la manera como se hacen las clases también hace que... tú tengas que ir adaptando tu forma de trabajo, tu estilo, la manera de dar retroalimentación, los lineamientos que vas a proponer. Y una vez que estas cosas evolucionan, también tienes que ir cambiando. O sea, no puedes conducir o influir en la enseñanza de la misma manera todo el tiempo, porque la enseñanza también es súper dinámica, es muy contingente a los profesores con los que estáis trabajando. Puede que tengas un cambio de profe en algún momento y llegue gente nueva. Es muy contingente al currículum, es muy contingente a la composición de los estudiantes. Entonces, no, todo el tiempo, y esto lo hemos visto en directores que se han mantenido en sus puestos por hartos años y que son relativamente exitosos. Estoy pensando en un par de directores por acá en Viña, en otros lugares. Son personas que todo el tiempo se están haciendo la pregunta si deberían cambiar algo acerca de cómo lideran. ¿Cachai? Y en este modelo eso está oculto, no digamos que lo descartan, sino que simplemente no está visibilizado.
Sí, está bien estático el modelo en vez de algo como que tú entendís como son ciclos y son sistemas. Y también está bien individual porque quiero mover la atención y este es mi último punto, la página 182. Y de nuevo, gracias por el consejo, Álvaro, un poco tarde, de que no había que leerlas todas, porque yo partí en la página 1. Y hay una tabla que resume un poco esto como los componentes de este modelo. Ya se llama de otra forma, pero mira, primero son ocho componentes. Pero, ¿a quién se le pasó esto, Álvaro? Porque, si te fijas, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y dentro hay como letras. ¿Ya? Entonces dice A, B, C, D. Pero si nos vamos a la primera, Álvaro, ¿ya? Primera parte. Dice A, desarrollar una visión. Y después no hay más letras. Y después, en la 2, dice A, B, C y D. Ah, ok. En la 3, A, B, C y C.
¿Ya? Como, oiga, ¿nadie revisó este paper? Era otra época, Sergio.
Era otra época.
En esta época como que...
Era sin Grammarly.
Sí, en esta época los artículos todavía los enviaban así como por máquina de escribir. Tenía que enviarlos por correo.
Así que, Ellen Goldring, ¿qué pasó, Ellen? Álvaro dijo que todas las cosas malas de este paper fue culpa tuya.
No,
que,
Ellen, no.
¿Tú quién crees? Yo culpo a Porter. Porque con ese nombre es como Harry Potter. Es como una versión flight de Harry Potter.
Ah, totalmente.
Yeah. Pero mira, quiero leer solo los headings para que tal vez le ayude a alguien que está ahora escuchando y quiere meterse después, entender lo que decíamos antes. Mira, estos son términos bien lugares comunes y que a mí me... Lo único que me... Por eso quiero decir que el énfasis en esta invención individual es que nadie en la historia puede hacer estas cosas por sí solo. Como que requerí equipo, requerí organización porque te matáis. De ahí este marco, decís, mira, esto es lo que tengo que hacer. Y es como, me mato. Como, ¿cómo la hago? No solo porque no me alcanza el tiempo, sino que también requiere habilidades nada que ver, diferentes y lentas. Y algunas están como, unas tienen que ir antes de otras y aquí no aparece. Entonces tenés como la presión de, tengo que hacer todo. Y es como, no, mira, tal vez tenés que hacer el año 1, 2 de estas cosas. Tal vez el año 2, ninguna. Tienes que consolidar y todo. Ya, pero mira, rápidamente las 8 y con traducción automática mía, así que ya saben, va a salir mal. La 1, desarrollar una visión para el aprendizaje. La 2, el programa instruccional. La 3, el programa curricular. El programa del, la 4, el programa de evaluación. La 5, comunidades de aprendizaje. La 6, recursos y adquisición y uso de recursos. La 7, cultura organizacional. Y la 8, social advocacy, defensa social, guerrilla, sí, revolución.
Advocacy es una palabra difícil de traducir, es un concepto más que una palabra difícil de traducir. Sí, es como representar o los intereses de la, como de la comunidad. Entonces, advocacy social es como activismo, algo así.
Sí, es como activismo, y si se meten ahí, están todos viendo la página 182, nuevamente hay el problema. Dice 4 letras y las 2 primeras son A. ¿Ya? A, A, B y C. Loco, get your shit together. Todo lo que le pido. Lo que ustedes son millonarios, páguenle a alguien que revise esto. Yo no puedo, yo soy pobre. Pero ustedes tienen.
Oye, sobre esos 8 dimensiones de como de los comportamientos o las prácticas, entre comillas, de los líderes con un foco centrado en el aprendizaje, yo creo que eso es súper importante. Esto no es un liderazgo instruccional o pedagógico, lo que están tratando de describir, ¿no? Porque de ser así, solamente se concentrarían como en el tema de la visión, el programa curricular, el programa de evaluación y ya está. Pero hay otros elementos como, por ejemplo, esto del activismo, de la representación de los intereses de la comunidad o el tema de la comunidad de aprendizaje, que son súper claves como para darle ese otro efecto de decir, nos interesa el aprendizaje de los estudiantes y por lo mismo nos interesa el aprendizaje de la comunidad. Y el aprendizaje de la comunidad tiene que estar muy cercano a las cosas que son relevantes para las comunidades, no solamente los profesores, los otros profesionales que trabajan en la escuela, sino también las familias, el entorno social, etcétera. Pero creo que es, como decías tú, aparece al final, así como en, me parece que era como en cultura organizacional, aparecía este tema de la, ¿cómo se llama?, de la distribución del liderazgo, de compartir el liderazgo. Y entonces ahí, o aparecía con una advocacy, si no me acuerdo. Pero todo el resto del tiempo era los líderes exitosos, como los directivos sí. Exitosos, hacen esto. Y toda esta investigación está acumulada de estos estudios de liderazgo efectivo, de escuelas que mejoran, de superintendentes o como de sostenedores que son efectivos. Y entonces lo que construyen es como una imagen como de si una sola persona hiciera todo esto, pero si uno va mirando como la base de evidencia desagregada que utilizaron para armar esto, era porque unos tipos se concentraban mucho en comunidades de aprendizaje y luego tenía otras personas que se concentraban mucho en el tema de la cultura organizacional. Y entonces como, entonces debería hacer las dos cosas. Pero hay una razón por la que no hacían las dos cosas. Sí, y le ponían prioridad a una de las dos, ¿cachai?
Claro, y hemos hablado de esto antes, de hecho a mí como un texto que deberíamos ver, pero o sabes que es difícil de conseguir porque es un libro ruñoso, que es el trabajo de tu favorita, Luisa Stoll.
Grande.
Que para mí es como, yo creo que hemos hablado antes, alguien que nos ha leído, no, la hemos citado, una bacán que yo ya te he contado, pero yo no la conocí nunca en el IOI, porque nunca fui a trabajar. Señora, ah, vaya a trabajar, por favor, me vine
yo la
a
estudiar
a Londres para verla.
Yo
para
la vi, hablé con ella, la olfateé. Y tiene unos rulos, tiene como una permanente, ¿cachai? Tiene como estos rulos chiquititos de permanente y unos lentes tipo Harry Potter. Y es exactamente como me la imaginé cuando leía sobre lo que escribía.
Además, lo único que sé es como que es súper buena profe, porque es como que las clases han sido como bien magistrales hace muy poquitas, pero clásico de la Universidad de Londres. No, si tenemos esta gente. Ah, sí. O sea, tienen su oficina.
Claro.
Sácate una foto afuera, porque no vienen.
Tienen un mail.
Saludo a Stephen Ball, que es el loco también. Oye, loco, anda a clase.
El pelambre. La comunidad de chilenos y argentinos que estudiaron con Ball se te van a ir encima.
Todos. Que vengan, pues Felipe Acuña, tu Pancha Corvalán, el Francisco Salinas. Loco, vengan, pues.
Vengan de uno.
De uno. Qué tanto es igual. Son todos débiles. Oye, que para terminar, yo creo que este paper es una buena contribución al conocimiento, especialmente si lo situáis. Bueno, yo, este paper, que es uno de los papers más citados del mundo, es bueno.
Te lo recomiendo,
pero es breve, es bien preciso, creo que es un buen punto de inicio para alguien que quiere meterse a explorar el tema del liderazgo, que no, tal vez no lo maneja tanto, pero lo invito a situarse en estas tensiones que hemos hablado hoy día, tanto que pareciera como que le pone mucho foco al tema individual cuando esto es imposible de lograr con una sola persona, pero también la cuestión que dijiste recién, que para mí es clave y que viene de Luisa Stoll, que es que no todas las escuelas requieren todo, están en un viaje, en unas trayectorias de mejoramiento donde hay distintos énfasis, distintas cosas, pero también tienen estas características contextuales, no es lo mismo una escuela rural, una escuela urbana o de alta complejidad, de una escuela mucho más homogénea, y requieren como que lo miremos con ese ojo, no es, porque es medio, yo miro esta lista, loco, arreglen las letras, insisto. ¿Por qué? Si esto, sabéis que esto es proofreadiado, ¿cómo se les pasó? Pero que lo vean como con 15 años atrás, con la mirada como, mira, esto pasaba en este momento, en el inicio de una conversa, y yo no es necesario, yo soy una directora y quiero meter esto en la escuela, que haga todo al mismo tiempo, o que me interese alguna de estas cosas. Puede que te interese otra cosa y está súper bien. Pero si usas esto como un mapa, no te estreses ni te llenes de ansiedad porque estás muy atrás en estas cosas, sino que empieza como a orientar tu trabajo y ayudar a conversar con, tal vez con tus decisiones.
Y esta también es una muy buena oportunidad de sentarse con sus equipos de gestión o con sus colaboradores o colaboradoras más cercanas en la escuela, esto a las directoras y directores, y empezar a ver quién hace qué. Porque seguramente hay algunas cosas que, por ejemplo, la jefatura de UTP hace muchísimo. Hay otras cosas, por ejemplo, que el encargado de convivencia o la coordinación del PIE, la subdirección, la inspectoría hacen más. Hay otras cosas que los directores o las directoras hacen más. Y de nuevo, esto tiene que ser visto, como decía Sergio, con la consideración de que hoy en día tenemos muy claro de que una sola persona no puede hacer todo esto sola. Y que el liderazgo no es lo que una persona hace, sino que es una capacidad que es propia de una comunidad o de una organización. Y dentro de eso es súper importante mirar cómo los equipos se hacen cargo de estas 8, o cuando uno mira, por ejemplo, las de Leithwood son 4, cuando miráis las de Robinson son otros tantos.
Las de Haringer son 3.
Bolívar también te tira 3 en algunas publicaciones y en otras te pone 5. Pero esencialmente es lo mismo, es visión, condiciones de trabajo, capacidades de las personas o motivación de las personas. Es como, sí, son esencialmente esas cosas. Y no tienes que hacerlo todo, no. Pero sí tienes que asegurarte de que tu organización, de que tu comunidad escolar, todas estas cosas estén cubiertas por alguien en algún momento.
Sí, sí, piensa en esto. Como, yo creo que ese es el gran resumen. Como, si estás navegando el mundo del liderazgo, y estás en una posición de poder, tal vez no soy directora, pero tal vez soy jefa de departamento, piensa si estas cosas te iluminan como lugares oscuros que no habías pensado, uy, de veras debería hacer esto, o estoy haciendo esto. Como qué bacán que mi práctica está alineada con lo que dice la evidencia que tal vez funcione mejor. Así que, insisto, esta es la sección de papers clásicos, cosas que tal vez ya no tienen tanto sentido, pero que nutren tu camino de como en de líder, que siempre es bueno mirar para atrás y lo que como en mucho donde estamos hoy día se ha construido gracias a estos trabajos. Así que espero que les haya servido. Si tienen comentarios, dudas de esto, me encantaría saberlo. Si están haciendo liderazgo pedagógico o no, y sienten como que esto los representa o no las representa, sería para mí bacán conocer.
Uh-huh. Y bueno, escríbanos a nuestro mail a planeteducativopodcast@gmail.com o nos pueden encontrar en Twitter. Yo estoy en @álvarogonzálezt.
Yo estoy también en Twitter, ahí pueden hacer clic en cosas, escriban Sergio Valdames, pero es @SergioValdames. Y yo quiero especialmente, esto es como, si alguien todavía nos está escuchando, estoy empezando a trabajar un tema muy incipiente. Quiero saber más de ausentismo docente y licencias médicas y cosas. Si alguien tiene ideas, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué los profesores no están yendo a trabajar? ¿Qué ocurre y qué cambió en este mundo post pandemia y qué podríamos hacer? Me interesaría conversar con alguno de ustedes sobre sus ideas para hacer algo con eso. Así que contáctenme, escríbanme, molestenme, vengan a la casa, vivo en Recreo, busquen la casa. Es la casa que tiene dos perros, eso les va a ayudar.
Bueno, oye, la próxima semana, el próximo capítulo, si es que sale una próxima semana, tenemos que ordenar esto de cuándo salen los capítulos. Pero y que tiene que ver con que nosotros grabamos tarde y Felipe no puede editar y luego
estamos todo. Muy adultos, Álvaro, estamos muy adultos, tenemos muy cosas adultos. Yo fui al médico, ¿cachai? Me sacaron sangre, 3 cositos de sangre.
¿Y te dieron medicamento?
Sí, el corazón y el colesterol.
No.
Soy un gordo.
Bueno, el próximo capítulo van a escuchar a Sergio llorar en el segundo interludio de esta nueva temporada de Planeta Educativo.
Así que tienen tiempo, si tienen dudas, tienen sugerencias, quieren leer un paper, necesitan una comunidad que los va a ayudar, escríbanos y nos dicen y si se puede lo hacemos y si no se puede, se lo pasamos a la combi chumulteca. Nos vemos. Chao, chao.
Adiós.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.